Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Fin de semana en el que miles de voluntarios se han desplazado a la zona de Valencia afectada por la tormenta, donde se sigue trabajando para localizar a las tres personas desaparecidas. Antonio Raiz.
¿Qué tal, Cristina? La versión oficial confirma que hay medio centenar de personas aún desaparecidas. Esa sigue siendo ahora mismo la prioridad de los equipos de rescate, a los que se suman cientos de voluntarios que se han desplazado a Valencia desde todos los rincones de España. La ayuda de voluntarios se ha multiplicado a lo largo del fin de semana. Se nota a esta hora con atascos en el entorno de Valencia y en los accesos a los pueblos afectados. Arnau Benlloc está ahora mismo en el barrio valenciano de La Torre, uno de los afectados.
Estamos continuando dando alimentos y productos básicos a las familias de esta zona, porque aquí sigue devastados los locales y no hay comercios aún en marcha. Entonces no hay supermercados y estamos con gestionando el banco de alimentos en la parroquia.
Además de la búsqueda de ese medio centenar de desaparecidos, 11 días después de la sacudida provocada por la Dana, la situación sigue siendo crítica. Se van despejando muchas calles, pero hay bajos, garajes y locales que siguen inutilizables. La atención se centra también en los colegios. Decenas de escuelas han quedado prácticamente irreconocibles tras la riada. En Sedaví, sus tres centros quedaron arrasados. En Massanassa, en Paiporta, en Algemesí, sus centros siguen llenos de barro y con enseres inutilizables. Dentro de la devastación hay alguna excepción. Es el caso del colegio Nuestra Señora del Rosario en la pedanía de Castellaro Oliveral. Es de los pocos de la zona que han podido abrir esta semana. María Ángeles es profesora en este colegio.
Bueno, tenemos el sótano, lo tenemos inundado. Nos tuvimos que dividir el profesorado para arreglar un poco los desperfectos del sótano. Y el resto encargarnos de los alumnos, que los agrupamos y estuvimos con ellos, más que nada porque no estuviesen encerrados en las casas como habían estado desde el martes pasado.
Los grupos de izquierda están calentando la manifestación convocada esta tarde a las 6 en Valencia. Uno de los lemas es Mazón, dimisión. Y los convocantes se centran en la gestión del presidente de la Generalitat y en las contradicciones en las que ha incurrido en las últimas horas. Omiten, en cambio, la falta de respuesta inicial del gobierno de Pedro Sánchez, que desde el principio se ha negado a declarar la emergencia nacional. Te cuento también que el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, Óscar Sánchez Gil, ha pasado su primera noche en prisión. Está investigado por su presunta vinculación con una red de narcotraficantes. En las paredes de su casa escondía 20 millones de euros. Más detalles del caso Juan Baño.
La organización criminal desmantelada gozaba de una capacidad increíble, a decir de la fuente de la investigación. Como datos más sorprendentes y destacados, el que conocíamos ayer, entre los 15 detenidos, el jefe de delitos económicos de la policía en Madrid. En su despacho se intervinieron varios cientos de miles de euros. También fue arrestada su pareja, también policía. En casa de ambos en Alcalá de Henares aparecieron escondidos, emparedados en la vivienda, cerca de 20 millones de euros. El dinero procedería de su participación en la estructura criminal desmantelada tras la incautación hace unos 20 días en Algeciras del mayor alijo de cocaína intervenido jamás en España. 13 toneladas de droga iban camufladas en un cargamento de plátanos procedente de Ecuador. El jefe policial ahora arrestado había trabajado antes que en asuntos económicos. Estuvo en la Brigada Central de Estupefacientes. Uno de los investigadores lamentaba a COPE lo ocurrido, pero al mismo tiempo lo celebra. Dice que es el mejor servicio que ha hecho nunca, en aras, lógicamente, de la limpieza en el cuerpo.
En Pakistán se investiga como atentado terrorista la explosión en una estación de tren. Un convoy de pasajeros destino a Peshawar estaba a punto de partir hacia su destino. Hay al menos 24 muertos y decenas de heridos. La policía pakistaní apunta a un ataque suicida. Hay un grupo separatista de la región que se ha atribuido ya el atentado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid regresa hoy a la Liga en una jornada en la que todavía tenemos partidos aplazados a causa de la Dana. Íñigo Jodra.
Igual que en la anterior, tampoco podremos ver al Valencia, ya que los Che solicitaron a la Liga el aplazamiento de su partido ante el Español. La jornada de sábado arranca a las 2 de la tarde en el Bernabéu con un Real Madrid-Osasuna. Los de Ancelotti buscan darle la vuelta a su racha de dos derrotas consecutivas, mientras que Osasuna recupera a su entrenador Vicente Moreno. El técnico de Massanassa, que estuvo esta semana ayudando a los afectados por la Dana, catalana y no podrá dirigir a su equipo por sanción, cuenta con el apoyo de todo el club. Este es Dani Pendín, segundo entrenador de Osasuna.
Estamos contentos porque está mejor poco a poco. Sufrimos mucho la distancia porque sabíamos que lo estaba pasando mal y bueno, nos alegramos que poco a poco vaya mejorando todo y contentos, muy contentos. Lo entendemos también la situación que pasó y bueno, la alegría que nos llevamos cuando lo vimos. Día a día lo notábamos mejor y bueno, ya lo tenemos con nosotros y muy contento.
Y en el resto de partidos de hoy, aplazado como te contamos el Español Valencia, Villarreal y Alavés se miden a las 4 y cuarto, mientras que a las 9 el Sevilla visita al Leganés en Butarque.
Gracias Íñigo. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Te saluda todo el equipo de fin de semana de COPE que te va a acompañar hoy en la mañana de 10 a 2 y mañana en el mismo horario y que va a hacer todo lo posible para trasladarte un mensaje de esperanza. Escucha. Son las 8 campanas de la Catedral de Notre Dame, incendiada el 15 de abril de 2019 como una tea en el corazón de Europa. Por fin han sonado juntas ayer, como sonido de futuro. La catedral estará lista y abrirá puertas el próximo 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada, y es como una antorcha que nos recuerda que es posible salir adelante. Que si todos nos unimos, llegará de nuevo el día en que podamos echar las campanas al vuelo. Amigos, hoy es sábado 9 de noviembre, día de la Virgen de la Almudena. Adelante, adelante siempre. Permitidme lo primero un vistazo al cielo, al tiempo, porque se aproxima un cambio radical. Vuelve el frío tras las terribles lluvias y las temperaturas suaves que lo han acompañado. Aunque seguirá habiendo precipitaciones localmente intensas en zonas aisladas del Mediterráneo Norte, que proceden de un frente que va desplazándose por el norte de la península, una masa de aire frío va a traer a partir de hoy descenso de las temperaturas mínimas, dejando termómetros por debajo de los 5 grados. El ministro de Transporte, Óscar Puente, que mañana estará con nosotros para darnos un informe minucioso del estado de carreteras, puentes e infraestructuras, ha actualizado ayer el número de fallecidos por la gota fría. En total, se contabilizan por ahora 233 muertos. Naturalmente no son todos. A medida que aparecen los cuerpos, se identifican y se suman al total. 233 personas que han perdido la vida. Una barbaridad. Siguen desaparecidas 78. Y si se confirman sus fallecimientos, llegaríamos a 300 personas perdidas. De los actuales y confirmados, 215 se han producido en Valencia, donde, por ejemplo, se ha hallado ayer el cuerpo sin vida de Susana Vicent, una joven de 30 años con síndrome de Down que desapareció en Pedralba. En estos momentos se busca a su padre, José Javier Vicente Fas, que se encontraba con ella en el momento en que la riada se llevó por delante su domicilio. Ya sabes que también se ha producido una muerte en Andalucía y que en Castilla-La Mancha los fallecidos son 7. Una señora en Mira y 6 personas en el pueblo histórico de Letur, en Albacete, que abrió los brazos a este equipo el sábado pasado. Por eso, porque conocemos a cada una de las familias, también nosotros lloramos la muerte de Dolores, prima del párroco Ignacio Requena, que tanto nos ha ayudado, de Antonia, que ayudó al López a rescatar a Elena, de Mónica y Jonathan, cuya casa fue arrastrada por la tromba de agua y que dejan dos hijos. De Manolo, empleado del ayuntamiento, y de su compañero Juanito, el chico de la familia Ortiz Marín, cuya madre María Dolores y cuyo padre Alejandro nos dejaron dormir en su propia casa. Titi, Alejandro, Paco, no os olvidamos. Precisamente María Dolores, que los tiene cuadrados, se dirigía esta semana en persona a Emiliano García Page.
Se han perdido 6 vidas que no se tenían que haber perdido. Y eso es más importante que reconstruir.
Ah, pero no tenga duda, en este país se puede tardar en sacar conclusiones, pero se termina sacando. Si no lo sacan los tribunales, la sacan los otros.
Pero a mí no me sirve que lo vais a hacer mejor. Tiene que venir otro que lo haga mejor.
Digo las obras.
Ustedes ya no han sabido hacerlo bien.
No han sabido hacerlo bien, tiene que venir otro. La madre, Titi María Dolores, encarna el enorme cansancio que la población experimenta hacia los políticos. Mientras la gente quita barro y recupera casas, mientras restablece los servicios y comunica localidades, ellos siguen enzarzados en sus mutuos ataques y su supervivencia. Esta semana me ha movido a escándalo la noticia de mi periódico La Razón, que ha revelado que tanto el gobierno central como el autonómico de Valencia han habilitado, no te lo pierdas, sendos gabinetes para dedicarse a identificar los errores del contrario y atacarlo. ¿De verdad que nos merecemos esto? ¿De verdad que esto es la prioridad? Todos hubiésemos deseado que los graves errores no se produjesen, que las alertas hubiesen funcionado, que el ejército hubiese entrado desde el minuto cero, que las infraestructuras estuviesen preparadas para la barbaridad de agua que cayó. Hubiésemos deseado un mando único, con el Estado Mayor codo con codo con el presidente. Pero toda vez que no hemos sido capaces, ¿de verdad que tenemos que profundizar en la batalla política ahora? Creo que la gente sencilla está dando una lección que los de arriba podrían escuchar. Este es uno de los voluntarios de Emaús que hablaba con Fernando de Haro desde una parroquia de Valencia. Se llama Arnau.
Mi esperanza es ver aquí trabajando a un guardia civil con un gitano, a una persona de izquierdas con una persona de derechas, todo el mundo ayudando. Hay gente de un partido de la derecha más ultra con el de la izquierda más ultra y aquí no hay diferencias. Aquí estamos todos a lo mismo. Y eso a mí personalmente me está pareciendo algo que realmente deberíamos tener en consideración cuando pase toda la catástrofe. Creo que es la riqueza de la humanidad.
Hoy es noticia que Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ni se enteró de la gravedad del tifón el día de Autos y que estuvo hasta las 6 de la tarde con una periodista, Maribel Vilaplana, ofreciéndole la dirección de la televisión local, El Punt. Si ya lo sabemos, si en Madrid hay rumores de que Alberto Núñez Feijóo se lo quiere cargar, ok, es cierto. Como también lo es que Ximo Puig desoyó las voces que alertaban de la necesidad de actualizar las infraestructuras valencianas y dedicó sus energías a cosas tan superfluas como la batalla lingüística y la asimilación de Valencia a los países catalanes. ¿Pero de verdad es esta la prioridad ahora? ¿Es el momento de hacer esta tarde una manifestación organizada por la izquierda en el centro de Valencia contra Mazón? ¿Nos estamos volviendo locos? Se está abriendo una sima de desconfianza entre la población y sus dirigentes que va a hacer ingobernable este país. Al menos hay quien está a lo que está. El martes regresa el rey a la Comunidad Valenciana para encontrarse con las tropas sobre el terreno. Esta vez no va con Sánchez ni con Mazón. El rey ha prescindido de su Guardia Real, el único cuerpo militar que le es dado movilizar por su cuenta, y lo ha puesto a trabajar en las labores de rescate. Casi 200 hombres volcados en ayuda, en saneamiento de calles, desalojo de enseres y refuerzo de la seguridad. Del egoísmo de los políticos da también idea la bronca de la vicepresidenta Yolanda Díaz con la patronal de los empresarios. La ministra ha decidido por su cuenta un permiso retribuido al 100% para los empleados afectados por las inundaciones, sin plazos. Puede parecer muy generoso, pero en un momento en que las empresas han ido a la quiebra o se preguntan si cerrar, cuando el paro amenaza a la región, lo menos que podía haber hecho la ministra es hablar y pactar con los empresarios, que no son tiranos despiadados, sino gente de a pie que lucha por crear riqueza y levantar la región. Escuchamos al presidente de la COE, Garamendi.
No entiendo gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conoce nada, que es como, por ejemplo, en estos momentos el Ministerio de Trabajo, que está diciendo que va a hacer lo del permiso retribuido. A ver, en el COVID podía tener sentido, pero si es que aquí, pero si no hay empresas, es decir, pero si no hay nada, si es que los bares no les ha quedado nada, es que los comercios están arruinados. Es que, sinceramente, no entendemos, además, así como estoy diciendo, otra parte del gobierno se nos está consultando, estamos hablando, no entendemos que por hacer política se pretendan o se planteen escudos sociales a costa de empresas que están arruinadas. Lo digo con sinceridad.
Pues claro. En la noche del sábado pasado estábamos en el polígono industrial de Chiva. Está arruinado. Se está pensando trasladarlo a otro sitio. Muchas de las empresas que boqueaban desde la pandemia van a cerrar. Los negocios y las tiendas en el centro de la ciudad también. Y vamos con las prioridades, porque en estos días la radio se ha convertido más que nunca en servicio público. Escuchamos a Paula desde Aldaya en la mañana de fin de semana.
Ahora la prioridad es quitar lo que queda en las calles porque seguimos vaciando casas, incluso abandonadas, que claro, eso tiene un hedor tremendo. Están viniendo ya las ratas. Aquí ahora mismo eso, seguimos limpiando garajes y ya está habiendo problemas estructurales en las fincas. Entonces necesitamos bomberos ya. Necesitamos profesionales de la construcción ya. Aquí en Aldaya principalmente ya es fontanería porque se han roto bajantes, electricidad porque aún hay gente sin luz, pero sobre todo bomberos para los estructurales. Todavía mogollón de grúas necesitamos para sacar los coches de los garajes y 4x4s. Ah, y luego que no nos envíen más comida, por favor, no porque no queramos, sino porque no tenemos espacio de almacenamiento.
Y ojo a los cibercriminales. Que hay quien aprovecha la tragedia para lucrarse. El gobierno ha informado del bloqueo de una página web llamada ayudavalencia.es por indicios de fraude. La Brigada Provincial de Información de Valencia de la Policía Nacional ha desvelado que la web estaba montada para robar a las personas dispuestas a ayudar. Todas las donaciones deben hacerse a través de entidades garantizadas, como Cáritas. Repito, la web se llama ayudavalencia.es y es fraudulenta. Antes de terminar este editorial e irnos directamente a la zona, hay un par de noticias que, a pesar de nuestra desgracia, nos hacen levantar la vista porque nos afectan, concretamente tres. Ya sabes que ha caído el gobierno alemán del canciller socialdemócrata Scholz, que estaba al frente de una coalición con verdes y liberales. El Ejecutivo no ha conseguido hacerse con la situación económica de la llamada locomotora de Europa, que está al borde de la recesión. Se plantea ahora un voto de confianza y con toda seguridad unas elecciones muy difíciles. Todo el mundo occidental está experimentando problemas para configurar gobiernos sólidos. De América, ya sabes, nos llega la alucinante noticia del triunfo de Trump. La semana pasada te contábamos aquí que las encuestas daban empate virtual de Kamala Harris y Donald Trump. ¡Qué risa! Menudo planchazo. Enorme ventaja del republicano que se impone con soltura en el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo, que allí también se vota. El nuevo presidente es una gran incógnita. ¿Va a cerrar el mercado americano a nuestros productos? ¿A nuestro aceite, por ejemplo? ¿Va a deportar a los emigrantes? ¿Conseguirá mediar en la guerra de Ucrania? Por lo pronto ya ha comenzado con alguna extravagancia. Ayer le tocaba mantener una llamada telefónica con el presidente ucraniano, Zelensky. Y en mitad de la conversación le pasa el teléfono al millonario Elon Musk, al que quiere fichar para su gobierno. Musk aprovechó para prometer a Zelensky seguir manteniendo la ayuda de sus satélites, pero el ucraniano se quedó a cuadros. En el programa abordaremos las intenciones de Trump y cómo pueden afectarnos. Por cierto, que parece haber habido un intento para atentar contra el nuevo presidente. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado cargos contra tres personas detenidas presuntamente relacionadas con Irán que orquestaban un atentado. Y no quiero dejar pasar la caballerosidad de un hombre de a pie, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. injustamente represaliado por el ministro del Interior, Marlaska, y destituido de su puesto por razones ideológicas, que después de haber recibido la razón en los tribunales, ha anunciado ayer que renuncia a pedir la ejecución de las sentencias a su favor, que anulaban los nombramientos de tres coroneles de la Guardia Civil que lo sucedieron. Se trata de un gesto de compañerismo en el que se aclara que la maldad política no puede mezclarse con la carrera de estos tres profesionales que no tienen la culpa de haber sido utilizados. Para saber qué ha pasado durante toda esta semana, nada mejor que meternos en el hogar de los López Castellote. Fue nuestra casa el domingo, después de pasar de Albacete a Valencia. Y nos albergaron Francisco, su mujer, Bea, y sus dos chavales, Sergio y Jorge. Francisco López, Paquillo, hola, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué alegría saludarte. La mitad de la semana te la has pasado otra vez con el tractor, con el barro, y luego ya has abierto la pescadería.
No, a ver qué te pongo un poco en cuenta. A ver, el lunes sí que estuve dedicándome hasta mediodía a ayudar un poco al pueblo. El lunes luego a mediodía me tuve que bajar a Cheste porque tenía la furgoneta allí incomunicada porque no la podía subir a Chiva. Y ya el martes pues me dediqué en ir a comprarle el pescado a mi mujer. Porque yo, por desgracia, tengo poca faena también, porque tengo toda la hostelería prácticamente parada.
Claro, es que Paco tiene una empresa de suministro a la hostelería que encargan exactamente lo que está diciendo Garamendi. Montones de negocios que en unos casos van a tener que cerrar y que en estos momentos están parados. Afortunadamente, Paco y su mujer tienen una pescadería en Cheste y, bueno, ir a Merca Valencia y suministrar el negocio es una forma de poner las cosas en marcha. ¿Qué aspecto tiene Chiva? ¿Ha mejorado un poco la cosa, Paco?
Sí, sí. Chiva ya la semana pasada, el lunes o martes, ya apareció otra cosa. Yo, por ejemplo, ahora te estoy hablando desde la zona de los Pitufos, que se llama, desde aquí de la parte de abajo, y desde aquí, pues, el pueblo es como si no hubiera pasado nada. Luego ya te subes a la zona del ayuntamiento y ya ves la gente, las colas, los voluntarios y todo. Pero es que digamos que el pueblo son dos pueblos. La zona de abajo, que no ha pasado nada, y una zona de arriba, que se llama Las Casicas Nuevas, pues que tampoco ha pasado nada. Y digamos que son dos pueblos distintos.
Ha aparecido un bebé, sí, que bueno, ha teñido de luto Chiva, que al parecer no proviene del casco urbano. ¿Tú comentabas a Diego que puede haber venido por la autovía?
Seguramente, porque a ver, es que aquí la gente del pueblo, para distinguir, digamos que estamos los del pueblo y luego las urbanizaciones, que si no me equivoco mal son 17 urbanizaciones. Entonces, claro, si los del pueblo sí que nos conocemos todos, y personalmente con la gente que ha hablado y todo, aquí no se echaba ningún chiquillo en falta. Que sea de alguna urbanización, puede ser. O que sea de la autovía que se quedaron, porque mucha gente se quedó parada, pues también, y lo arrastró al chico, por desgracia.
Sí, ha habido varios casos en los que gente procedente de otras localidades tuvo accidentes en la autovía y los cuerpos han aparecido allí. O el caso de las personas que se han reencontrado en torno a la A3, afortunadamente. Voy a darte, Paco, una sorpresa, porque hablábamos de este matrimonio, el formado por Paco y Bea, padres de dos hijos. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Qué gusto.
La pescatera.
Hola, cariño.
Hola, la pescatera al aparato.
Bueno, pues aquí tenemos una empresaria, efectivamente, que encarna los negocios de la zona, que en muchos casos lo tienen bien difícil, ¿verdad, Bea?
La verdad es que bastante mal, pero se hace lo que se puede. Intentamos ayudar a los que podemos.
Claro, me decíais el fin de semana pasado que muchos negocios llevaban boqueando desde la pandemia y que van a tener que cerrar.
Claro, arrastrando. Claro, es que entre sí arrastramos de la pandemia y ahora encima nos viene esto, pues la mayoría de los negocios del pueblo se quedan sin trabajo. La mitad han perdido el trabajo, han perdido el negocio, han perdido todo. Han perdido casas, han perdido familia y no tienen nada.
Claro, más que permisos no laborales, nada. Ahora lo que se necesita precisamente es empleo. Va a empezar una época de muchísimo desempleo en una comunidad que es muy industriosa y cuyos polígonos industriales, por ejemplo, han sido destrozados. ¿Al menos la gente acude a la pescadería?
Sí, claro. A ver, es que yo, por ejemplo, mi pescadería está en Cheste y la gente sigue viniendo porque, claro, la vida continúa. Aquí en Cheste continúa, la gente sigue comprando. Sí que es verdad que todo el mundo se preocupa, todo el mundo te pregunta, todo el mundo te dice, sabemos cómo está Chiva, sabemos cómo estáis, pero claro, si no lo ves, no lo crees. La gente que no ha visto Chiva no sabe lo que es en realidad. Ven lo que ha visto en la tele, ¿vale? Pero la gente sigue saliendo a comprar, sigue haciendo su vida, ayudando como pueden y dentro de lo que pueden. Porque Cheste es un pueblo que es agricultor y han perdido también su trabajo dentro de lo que cabe. Todos sus cultivos están hechos a perder. No tienen huertas, ya no tienen dónde labrar tampoco.
En el camino a la zona afectada pudimos ver hectáreas y hectáreas de viñas, hectáreas y hectáreas de árboles frutales completamente anegadas, nadando en agua, y me imagino que realmente la afectación va a ser terrible. ¿Me vas a perdonar que voy a preguntar a Sergio, hijo de Paquillo, de 13 años, cómo está? Buenos días, Sergio.
A ver, que entro, que yo estaba en la puerta, porque era una medio sorpresa. A ver, Cristina, que entro.
A ver, ya. pásalo a Sergio.
Se pone ya el mayor de la familia, Sergio. Cristina.
¿Cómo estás, Sergio? Hola, amigo. Cristina. ¿Cómo ha ido la semana?
Bien.
¿Seguís sin colegio?
Sí, seguimos sin colegio.
¿Pero estáis estudiando? ¿Tenéis deberes?
Sí, yo estaba leyendo.
Uy, estoy perdiendo a Sergio. A ver, Sergio.
Hola.
Hola, efectivamente, que me decías que sigues haciendo deberes.
Sí, yo estoy leyendo ahora, me estoy leyendo un libro.
Eso es muy importante, leer. Sergio y su hermano Jorge han vivido situaciones inéditas. Por ejemplo, vivir con velas o estar sin agua, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se te ha dado eso?
Pues a ver, los primeros días era raro, pero en cuanto iban pasando los días me iba acostumbrando.
Me iba acostumbrando, dice. Creo que volvisteis a jugar a la pelota en la calle con los amigos como hacíamos los viejos de pequeños.
Sí, es verdad. Yo estuve unos días quedando con un amigo mío y de mi hermano y estuvimos fuera jugando a las palas y al fútbol.
¿Ahora has vuelto a los dispositivos digitales?
Ahora pues me llegó el wifi el jueves y pues un poco ya sí.
Ya te has vuelto a dar al vicio, claro. ¿Qué tal está Jorge, tu hermano?
Pues Jorge está bien, Jorge está aquí.
Uh-huh. Oye, Sergio y Jorge son bastante aficionados al fútbol y a tiempo de juego, ¿verdad?
Sí.
Creo que Manolo Lama os envió un vídeo, cuéntanos eso, Sergio.
Pues sí, Manolo Lama nos envió un vídeo saludándonos y diciendo que tenía muchas ganas de conoceros.
Bueno, estamos aquí esperándoos porque queremos que vengáis a los programas y que conozcáis a vuestros héroes. Tengo una sorpresa para ti. Quiero presentarte a alguien muy especial. Muy buenos días.
Hola. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué pasa? Joder, me has conocido. Madre mía, qué pedazo de oído tienes, ¿eh? Solamente he dicho hola y ya sabías que era yo, ¿eh?
Sí, sí, te oigo muchas veces jugando a la Play y todo.
Joder, madre mía, deben estar tus padres de mí hasta las narices, ¿no? Claro, porque claro, todo el día escuchando a la voz mía metida en tu casa. Bueno, me gusta que estés leyendo un libro porque, claro, el juego del FIFA hay que utilizarlo poquito, ¿eh? Un poquito al día y a disfrutar. ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo eres?
Yo soy del Valencia.
Del Valencia. Bueno, ahora tenemos dos partidos aplazados y tenemos que salir de esa situación complicada que tenemos en el fútbol. ¿Quién es tu futbolista del Valencia? A ver, ¿quién es el que
pues,
más te gusta?
A ver, mi futbolista, mi ídolo siempre del fútbol ha sido Cristiano, pero del Valencia ahora mismo, pues no, te diría Mamar Dabili, porque yo juego a fútbol y soy portero y te diría que es el mejor de Valencia actualmente.
Tú eres portero, ¿no? Tú eres Sergio y eres portero. ¿Y tu hermano, Jorge, de qué juega?
Mi hermano juega de banda izquierda.
De banda izquierda, joder, vaya pareja que tenemos ahí. O sea, que podríamos decir que Jorge tira el penalti y Sergio lo para, ¿o cómo lo hacemos? ¿Cómo te gusta más? ¿O que
sí,
Jorge tira el penalti?
Sí.
se podría decir que sí. Bueno, pues yo podría decir, atención que hay penalti a favor del equipo de Sergio y de Jorge. Ahí se coloca Jorge la pelota, le está mirando Sergio a los ojos. ¡Vamos! ¡Mamarras, Billy, Sergio, páralo! Pero Jorge dice en banda izquierda, te voy a engañar. ¡Chuta, Jorge y Sergio! ¿Para dónde, Sergio? ¿Para dónde, Sergio? ¡Madre de mi vida! Bueno, pues yo quiero que eso vengas al tiempo de juego, que conozcas a Paco, que conozcas a Eri, a Andrea, a Juanma Castaño por la noche, a Rubén Martín, a Antoñito Ruiz, a Miguelito, porque, oye, macho, necesitamos un tío de banda izquierda que nos dé juego para que, pa que puedas tú luego bloquear las pelotas y jugarlas, ¿eh?
Sí, gracias.
De todas formas, Lama, te estoy haciendo competencia seria, porque estoy a ver si Sergio se inclina hacia la profesión. ¿Tú qué prefieres ser, futbolista o periodista, Sergio?
A ver, pues yo siempre me ha gustado mucho el fútbol, pero claro, es más complicado. Yo siempre he querido ser futbolista, pero hay que ser realista y es mucho más complicado. Yo te diría que ser futbolista, aunque ser periodista también. Pero bueno, es muy difícil, las dos son muy difíciles, pero me gustaría cualquiera de las dos.
No es difícil, Sergio, y aquí te espero de becario, porque yo a este chico le he visto, Manolo, posibles, ¿eh? Una seriedad con 13 años en el micrófono, que ya la quisieran muchos, no sé cómo lo ves tú.
Es que vaya pico que tiene, ¿no? Tienes un pico largo, tienes pico largo, y además con una desenvoltura, y además con una tranquilidad, y además, joder, una adicción, vamos, tienes que estudiar. Primero tienes que terminar los estudios, luego ir al instituto, luego terminarás en la facultad, y luego, mira, tendrás aquí un puesto de becario para pelear con nosotros. Y si no, Hugo Ballester, en Valencia, vamos, haces prácticas en COPE Valencia, que te pilla cerca de casa y lo vas a abordar, ¿eh?
Va a ser estupendo. La verdad que el fútbol es increíble. Me decía Paco. Me decía Paquillo, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Así lo definía y me ha gustado mucho en mitad de la tragedia, ¿verdad, Paco? ¿Paco? Paquillo se ha distraído.
Sí, además lo dijo también Carlo Ancelotti el otro día. Dijo,
así es. Le damos una importancia. Sí, sí. No, ya estoy.
Que yo te decía que lo has definido muy bien, porque por un lado es cierto que no es lo más importante, pero también es cierto que levanta los ánimos. Nada,
yo creo que tiene
aquí.
Delay, yo creo que tiene un
correcto,
delay.
Eso es unas palabras de Valdano que me gustó y me le he apropiado.
Bueno, Manolo, que sepas que este vídeo ha hecho súper felices a Sergio y a Jorge. Yo lo he visto allí en mitad de la tragedia y que vuestro trabajo realmente es una ventana de esperanza y de alegría y nos hace pensar que el futuro está más cerca de lo que creemos, ¿verdad?
Bueno, yo estoy convencido que como Sergio y como Jorge hay muchos chavales que con su esfuerzo, con sus ganas, con su ilusión y con la ayuda de todos, vamos, estoy absolutamente convencido que todos estos pueblos, toda la comunidad de valenciana va a salir hacia adelante, porque son gente con un tesón, con unas ganas, con una lucha y con un trabajo, y nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos, desde la radio y luego individualmente. No os vamos a dejar solos, que quede muy claro, y vamos a estar siempre remando a favor de esta gente que nos está dando una lección, sobre todo los chavales jóvenes, porque yo estoy escuchando ahora a Sergio y me estaba quedando flipado con 13 años, con qué tranquilidad hablaba. Yo se enciende la luz del micrófono, de la radio, me pongo nervioso y Sergio estaba el tío, que parecía que se estaba tomando el desayuno con una tranquilidad palmosa, digo, madre que tío. Es un grande.
Lama, gracias de verdad por ayudarnos a abrir el programa y por enviar ese vídeo y seguís adelante dándonos a todos alegría.
Un besito muy fuerte para Sergio, para Jorge, para su padre, para su madre. Y bueno, seguro que hoy estamos encima de la mancha de aceite, pero mañana la veremos más pequeña y habrá un día que miraremos para atrás y casi no veremos esta mancha que teníamos debajo que nos está amargando, pero seguro que de esta salimos.
Efectivamente. Un abrazo, Manolo. Un abrazo a mi Sergio, a mi Jorge. Muchísimo ánimo. Seguid leyendo y seguid estudiando porque sois el futuro. Y un abrazo muy fuerte a Paco y a Bea, que nos han acogido y que constituirán siempre nuestros amigos absolutamente indelebles en Chiva. Gracias, toda la familia.
Esto no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni unos meses. La gente tiene que volver a intentar rehacer su vida.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles, como unas zapatillas de running Pure Boost 5 Adidas que costaban 129,99 euros por solo 89,99. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Enséñale a todo el mundo que te encanta la Navidad, con ideas de decoración económicas de Teddy. Como por ejemplo, nuestro peluche navideño LED hinchable de 1,80 m por solo 40 euros. Y descubre más ideas fantásticas como nuestra moderna decoración navideña por solo 1 euro. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... ¡Ah! Y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Me voy pa'l campo, que sé que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros a 19,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 32% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... ¡Ah! Y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí. La nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos sobre el terreno con el enorme y extraordinario equipo de COPE. Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Dónde estás, amigo?
Me encuentro en una cocina solidaria, es lo que se ha improvisado aquí en el centro de turismo, situado en el Paseo de la Alameda, muy cerquita de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aquí hay más de 120 personas y nada más entras en este centro, pues te ves inundado por cajas de cartón, comida que ha sido donada. Aquí, como te decía, más de 120 personas, 20 de ellas están en cocinas, y es que aquí se celebran varios retos y encuentros gastronómicos, por eso se ha aprovechado este lugar. Y vemos cosas fantásticas en el interior, como Germán Carrizo, todo un chef estrella Michelin aquí en Valencia, con su restaurante Fierro, que lo que está haciendo es preparar bocadillos.
Hola, hola, ¿qué tal, Germán? Uy, no consigo oírlo, pero tú cuéntanos lo que hace Claramonte.
Sí, creo que teníamos un sonido preparado para escuchar
a ver,
Germán.
A ver si escuchamos a Germán un momentito, que tenemos problemas en el control, estos días están siendo complicados. Vamos allá.
Y al final lo que intentamos es hacer una cadena de producción en donde se cocina arriba, se enfría y luego se baja. Está Javi Sentidos, que está organizando todo la parte de montaje. Tenemos unas 4 o 6 líneas de montaje donde se hacen el montaje del bocadillo, luego el cerrado y el etiquetado. Y luego se reparte a través del Meliá y World Central Kitchen, va encontrando todas las áreas.
¡Ay, que me encanta! El World Central Kitchen, sí,
del chef José Andrés, que de hecho me contaban que Germán es un poco su contacto en Valencia, ya lo vimos en pandemia, aunque me decía que lo vivido en pandemia ha sido el entrenamiento para esto, porque está siendo el doble y el triple. Entre 10.000 y 12.000 bocadillos se están preparando cada día aquí.
Me encanta, porque lo que se demuestra es la eficacia para servir comidas. Repetimos, como indicábamos al comienzo del programa, que no se trata de enviar sin más alimentos a lo bestia, que realmente la zona está en ese sentido abastecida. Se trata de producir comidas elaboradas y de coordinarse en las donaciones. Muy importante donar a través de instituciones que tengan todo tipo de garantías. Querido Pascual Claramonte, ahí sigues, reportero sobre el terreno. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Seguimos hablando, Cristina.
Eso es. Si aparcamos por unos instantes las consecuencias de las tormentas en el Levante español, la noticia de la semana, sin duda, es el sorprendente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La semana pasada hablábamos con dos representantes de los dos partidos principales, un demócrata y un republicano, y les pedíamos que nos trazasen un horizonte de las elecciones. Coincidieron ambos en señalar que tanto republicanos como demócratas estaban empatados, que no parecía haber voto oculto. Bueno, al menos estos dos principios han quedado desbaratados por la realidad. Había voto oculto, los resultados de las elecciones no eran los que decían las encuestas y Donald Trump ha ganado con mucha diferencia. En estos momentos, el director de medios hispanos para el Comité Nacional Demócrata, el señor Marco Frieri, no ha podido atendernos, lo lamentamos, pero al menos tenemos a don Andrés Malave, analista republicano en Florida. Muy buenos días, don Andrés.
Buenos días.
Sin duda, felicidades. Tenemos que darle la enhorabuena porque sus perspectivas se han visto con mucho superadas por los resultados.
Sí, ¿no? Todo salió exactamente como... Bueno, no exactamente,
¿no?
¿Verdad?
Exactamente, no.
Todavía faltan votos por contar. Todavía estamos viendo especialmente cómo va a salir el control de la Cámara de Representantes Nacional, especialmente. Ya hemos ganado suficientes puestos para devolver control de poder al Senado, a los republicanos. Y obvio, el presidente Trump, por primera vez desde el 1988, que un candidato republicano gana no solamente el voto electoral, pero también el voto popular.
La verdad es que, insisto, los resultados son mucho mejores de lo que usted se esperaba, don Andrés.
Sí, no, definitivamente. Yo pensé que íbamos a ganar por lo menos Pensilvania. Teníamos chance en Wisconsin o en Michigan, pero que hubiéramos ganado los tres estados, que hubiéramos también ganado en Arizona y en Nevada, como ganamos, es un resultado de que la comunidad en los Estados Unidos piensa que tenemos que volver a las políticas del presidente Donald Trump y que los últimos 4 años que lo ha manejado la vicepresidenta Kamala Harris, especialmente porque aquí en el país sabemos que Joe Biden no estaba encargado de nada, desafortunadamente no fue capaz de efectuar cambio o de ser el líder que fue elegido, y por eso cambiaron de candidatos al último minuto, tratando de impulsar a la vicepresidenta a ser la candidata presidencial para el Partido Demócrata. No le salió los resultados que querían a ellos, porque simplemente no tenían un mensaje que funcionaba y que podían destacar exactamente qué iba a hacer ella diferente a los últimos 4 años en comparación a lo que sí ya tenía como récord el presidente Trump.
En el diálogo con usted recuerdo, y también con el representante demócrata, que ambos subrayaban que no pensaban que hubiese voto oculto, o sea que verdaderamente prestaban crédito a las encuestas. Es evidente que sí había voto oculto y que se ha inclinado claramente la balanza hacia Donald Trump.
Bueno, y el presidente Trump siempre ha salido mejor que decían los resultados de las encuestas. Especialmente, últimamente se ha visto en este país una tendencia de no querer hablar de exactamente dónde estás políticamente, porque a final del día, y así debería ser de cierta manera, ¿verdad? Que tu voto es algo privado, pero la forma que protestan los demócratas, especialmente en este país, ha causado que muchos no quieran discutir públicamente con quién van a últimamente votar. Pero lo que vimos fue que entre la clase de trabajadores, entre los hispanos, entre los afroamericanos, entre todas las partes más importantes, que los demócratas siempre tienen que ganar por más para poder ganar una elección nacional, no pudieron llegar a los resultados que ellos querían, y Donald Trump salió con mucho mejores números y por eso pudo ganar de la forma que ganó.
A mí me llama mucho la atención un cambio desde el punto de vista sociológico. Quiero decir, históricamente el voto demócrata, el voto de izquierdas, vamos a decir, en Estados Unidos, el voto Kennedy, era el voto católico, era el voto trabajador, era el voto emigrante irlandés, era el voto, digamos, de la fuerza laboral, ¿no? Y sin embargo, ahora se ha producido un cambio. Las élites intelectuales y económicas, la gente que veranea en los Hamptons, que constituye la élite intelectual en Nueva York y en Columbia y en Washington, la gente en realidad más rica es la gente que está votando a los demócratas, y por el contrario, la fuerza más sencilla es la que apoya a los republicanos.
Fue exactamente lo que le expliqué a Andrea Carrasco, periodista con El Debate, hace el otro día. El mensaje del presidente Trump ha sido que él quiere ayudar especialmente acerca de toda la política económica. Los últimos 4 años de Joe Biden, aquí lo que hemos visto es todo que se compra en el mercado, todo lo que uno necesita para sobrevivir, cuesta más. Durante los años de presidente Trump, todo eso era mucho mejor. Veíamos menos regulación. Los hispanos, especialmente aquí en este país, son el porcentaje más grande de todos los que empiezan empresas pequeñas. Entonces, cuando uno empieza a ver, bueno, exactamente por qué está pasando esto, por qué me están subiendo los impuestos, pero entonces ahora tenemos menos servicios. ¿Quién está encargado del gobierno en ese momento? Y cuando ves que es Joe Biden y Kamala Harris, y que entonces ella no tiene un mensaje nuevo, no tiene nuevas promesas, pero solamente está diciendo que va a traer más de las mismas políticas que estaba haciendo ella con el presidente Biden, pues fue muy fácil destacar para el presidente Trump que no solamente el mensaje, pero que los resultados que él va a traer durante los próximos 4 años van a ser mucho mejor para el pueblo americano.
Hay algunos aspectos interesantes de la campaña de Donald Trump. Por ejemplo, su apuesta por la vida es en contra del aborto, la cultura woke, y sin embargo una clara promesa de expulsar y de deportar a los emigrantes que no se ajusten a la normativa del país. Son posiciones controvertidas porque, por un lado, son muy humanitarias en cuanto a la defensa de la vida, cosa que el Partido Demócrata no hace con sus posturas antinatalistas, pero por otro lado es muy rígido en materias de inmigración.
Bueno, y déjame corregirle solamente un punto nada más. No es que va a expulsar a inmigrantes, pero estamos hablando de inmigrantes que entraron a este país ilegalmente, entraron a este país y a lo mejor están cometiendo delitos. Nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos comunidades seguras. Lo que hemos visto en varias comunidades donde han entrado pandillas de inmigrantes ilegales y han y han ahora agarrado control de apartamentos, de edificios enteros y sacado a personas que vivían ahí, que eran ciudadanos. O sea, llega un momento que el pueblo dice ya suficiente, y mientras que queremos a más personas que vengan a nuestro país y que encuentren la oportunidad que se nos han ofrecido a nosotros. Mira, yo me crié en Venezuela, nos mudamos a los Estados Unidos en el 94 y hemos encontrado oportunidad aquí, pero cuando hablo de eso, yo no me siento ofendido, porque otra vez, nosotros entramos legalmente y estamos aquí para trabajar y avanzar nuestras carreras y encontrar buena oportunidad para nuestras familias. Pero los que vienen al país a cometer delitos y no participar en el sistema como Dios manda, hay que encontrarles otra forma de participar. Y a lo mejor eso es tener que devolver a sus países y entrar otra vez de forma legal, y eso es algo que ahora el Congreso va a tener los próximos 100 días y espero que traten de mejorar el sistema migratorio.
Quizá el capítulo más oscuro de la vuelta del señor Trump al poder son las causas judiciales que tiene abiertas y la llamada que en su momento hizo a asaltar el Congreso de los Estados Unidos y poner en duda el resultado de las elecciones. Este es un perfil que no conviene a un presidente, digamos, serio institucionalmente. ¿Cómo va a afrontar estas cuestiones Donald Trump?
Bueno, primero vamos a empezar que él no llamó a ese tipo de acción, ¿verdad? Segundo, si eso hubiera sido verdad, no lo hubieran reelegido de la forma que lo reelegieron a través del país. Otra vez ganando el voto popular, no solamente el voto electoral, porque en este país lo puedes ganar el electoral y no el popular, y eso tiene y eso tiene parte del mensaje ahí, que la gente entiende que lo que él va a traer es política económica, política inmigratoria, política acerca de lo que de nuestro rollo en el extranjero, que nos va a dar más oportunidad a todos los que viven aquí y restablecer paz en el mundo, porque lo que estamos viendo otra vez en los últimos 4 años de la administración de Joe Biden y de Kamala Harris ha sido un desastre.
¿Y con sus causas judiciales qué va a pasar?
Espero que los que están cometiendo estos errores políticos y lo están persiguiendo a él usando el sistema político para tratar de quitarlo a él de poder, se dejen de esas cosas, porque ya el juicio más importante que ocurrió fue el voto americano, que dijo que lo quieren a él en poder, que lo quieren a él en la Casa Blanca otra vez y que quieren que él corrija todos los errores de Joe Biden y Kamala Harris.
Una última cuestión. Tenemos mucho miedo de que los Estados Unidos, con ese leitmotiv América para los americanos, se cierre sobre sí misma. Sobre todo en lo que se refiere a poner aranceles a los productos extranjeros. Pensamos, por ejemplo, en el caso del aceite español. ¿Tenemos que temer en este sentido?
No, yo creo que el presidente Trump últimamente, de verdad, cuando llegue a cabo aquí, va a estudiar qué exactamente, dónde tenemos que ver a este tipo de política para que no afecte más a los precios que ya todos estamos sufriendo especialmente durante estos 4 años. Y mira, obvio, parte de esto fue culpa de la pandemia y tuvimos que restablecer cómo se manejan las economías globales y aquí en el país y en los Estados Unidos también. Pero sí hay que ver cómo manejamos todas estas políticas para asegurar que los precios bajen para el consumidor y también que sea un sistema justo para el que lo está vendiendo, para el que lo está trayendo al país, para el que está mandando productos a otros países. Tenemos que restablecer cómo van esas cosas, y creo que otra vez el presidente Trump tuvo ya 4 años donde pudo demostrar que entiende cómo manejar la economía.
Pues es el representante del Partido Republicano, don Andrés Malave, analista de la formación en Florida. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y esperemos que el señor Donald Trump sea bueno para América y sea bueno para el mundo.
Amén.
Y aquí seguimos en directo en la cadena COPE. Esto es Fin de Semana con Cristina y vamos a contarte que el jefe de blanqueo de la policía en Madrid ocultaba 20 millones de euros en las paredes de su casa. Es una absoluta desfachatez. Gracias a Dios ha sido detenido y nuestro Nacho Abad nos va a dar también los detalles. Jorge Olcina nos contará que empeora el tiempo. Empeora, en cualquier caso, viene un frío considerable.